estábamos ahí demorados un poquito porque estábamos en la compra de bonos. Che, a toda la gente, ya lo dijimos, participen, porque es la verdad que algo noble ayudar en esta tarea. Bueno, Horacio, ¿cómo está? Placer, como siempre, restableciendo, renovando un nuevo ciclo de Conciencia Animal.
Sí, así es. Buenos días, Pablos. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, por supuesto que estamos muy contentos y muy conformes con lo que pasó el año pasado con este ciclo y más contentos todavía de poder renovarlo este año. Es una cosa que nos interesa mucho, el contacto con la audiencia de FM Lourdes, que es importante. Esta es una barriada grande, pero no solamente el barrio, llega a toda la ciudad.
Sí, sí, la verdad es que nos hemos sorprendido y nosotros con Mariana, cuando analizamos la renovación de los micros, fuimos analizando cómo se habían movidos durante el año. Conciencia Animal había sido uno de los micros que generó mucho mensaje, generó mucho contacto con la gente, y la verdad que nos pone contentos porque nosotros con Mariana también somos de animalistas.
Claro.
Entonces nos puso muy contentos. Y aparte porque es un espacio acá en el programa que si sirve para sumar, obviamente nos parece importantísimo.
Sí, yo creo que en eso estamos, en hacer un micro que genere suma para la comunidad concordiense, sobre todo para que haya una buena relación entre la comunidad y las autoridades que tengan que ver algo con la solución de problemas ambientales, con problemas referentes a los animales. O sea, creo que en el caso de municipio, la parte judicial y un poco también la parte policial, se hacen eco de los reclamos de los proteccionistas y bueno, bienvenido que este micro pueda servir de nexo para eso, porque en realidad las ONG, una de las razones fundamentales de su existencia es que sirvan para que la comunidad tenga un nexo con las autoridades.
Seguro.
De otra manera, el trabajo de auxilio o digamos de socorro aislado a alguna mascota es un trabajo que no llevaría a corregir la problemática, ¿no? Lo que se necesita es un ensamble entre todos los responsables de que las cosas en la comunidad funcionen, que se respeten las normativas, que se promulguen nuevas si es necesario, o que se ayornen las que hayan quedado perimidas por el tiempo. Ese creo que es el factor o el trabajo fundamental de una ONG y por supuesto de sus integrantes.
Si bien el escenario ha mejorado y ha cambiado y hay que celebrarlo, ¿cómo está el tema con las fuerzas de seguridad? Porque se hablaba mucho de falencias ahí, o el dejo de no importar tanto este tema, porque ¿cómo está ese tema? O la ignorancia misma de cómo abordar una situación de maltrato animal y estas cuestiones. ¿Cómo está esa pata?
Mira, la pata de la parte policial, te referías vos específicamente, todo depende de la autoridad que esté rigiendo los destinos de esa institución. Es decir, con cada jefe de policía diferente también hay una estrategia diferente. Y por ahí vienen con el ánimo o la instrucción de atacar determinada problemática, ¿no es cierto? Determinado sector de delito. Y por ahí vienen con intenciones de corregir situaciones que tengan que ver con lo animalístico, con lo ambiental, y en otras no darle demasiada importancia a eso. Yo creo que en este caso estamos navegando por aguas donde no se le está dando tanta importancia al tema animal. Y lo digo con conocimiento de causa, porque muchas veces vamos a hacer denuncias y las mismas personas que nos reciben en las comisarías, con todo respeto, con muy buena atención, pero terminan queriéndonos derivar a organizaciones animalistas, lo cual no corresponde. Estoy haciendo una denuncia por una ley que es penal, que es nacional.
Seguro.
Entonces no tengo por qué recurrir ni a...
Ese es el paso que tenés que hacer.
Claro, ese es el paso que tengo que hacer. No solo como ONG, sino como cualquier ciudadano común, me puedo presentar y hacer una denuncia, o estoy haciendo uso de mis derechos. Pero te digo, eso por ahí depende también de que la instrucción
de la bajada de línea
venga de arriba y venga con esa intención. Así como al margen te digo...
Pero acá te pregunto, Horacio, que si funcionaría bien esa pata, funcionaría mejor todo el conjunto, ¿no? Es como una pata de una mesa.
Por supuesto que sí. Hay una cosa que tenemos que destacar también, son todas pálidas.
No, seguro, seguro.
La parte, esto es un comentario así que sucede a veces. Pero en estos días que se han hecho varios operativos por parte de la municipalidad en conjunto con la con la policía, en el caso de los caballos y los carros en la calle, se han detectado mucho maltrato y se ha procedido como corresponde.
Perfecto.
Y todo eso con el apoyo de la policía, es decir, que en ese momento están, o en estos momentos, están mostrando su predisposición a cumplir una ley, a hacer cumplir, mejor dicho, hacer respetar una ley que protege a los animales.
En ese sentido, ¿no? Te pregunto porque por ahí uno sin tanto conocimiento celebró cuando hubo esta manifestación de los carreros en la municipalidad y el intendente accede a charlar, pero se manifiesta firme con la postura de sí. que vamos por la erradicación del carro, ¿no? Sí. Es como que se celebra eso.
Sí. Mira,
¿o crees que falta algún detalle?
Estamos en un punto bastante crítico. Personalmente, nosotros personalmente y a nivel de agrupación, creíamos que la eliminación del carro definitivo venía, siempre lo dijimos, después de solucionar el problema económico y social de las familias que suben arriba del carro todos los días, es decir, del que conduce el carro. Eso no se dio en un 100%, ni en un 80%, ni en un 60%, pero se está trabajando. Entonces, por ahí podíamos decir que la protesta de los carreros tenía su base de sustentación porque no había una respuesta por parte del Estado para reemplazar lo que se le quiere prohibir, ¿no? Pero también hay que celebrar que el municipio ponga los pies sobre la tierra y diga, acá están las ordenanzas, que no vienen de ahora, sino de hace mucho tiempo, y se deben cumplir. Y ante la ley todos somos iguales, es decir, si hay una prohibición de levantar basura, se tiene que hacer efectivo. ¿Por qué? Porque eso es resorte del municipio. Si hay prohibición de cargar en demasía a los carros, también se tiene que cumplir. Y por otra parte, el tema de la basta de TAS. Nosotros en el año 2010-2011 ya teníamos reuniones con los carreros y les decíamos, muchachos, vamos a empezar a organizarnos, vamos a empezar a prever, porque esto va a llegar el día que ustedes no van a poder ingresar más a la ciudad. Ya tenían conocimiento de que esto se venía. Solamente faltaba que en algún momento algún jefe comunal se decida a ponerse firme, decir, no, las ordenanzas están para cumplirlas, y hay que cumplirlas, sea quien sea. Más allá de eso, está bien, hay que tener una cierta consideración con estas personas que si no hacen eso por ahora, sí. Otra cosa no tienen, ¿no?
Y en ese eso sentido, en ese sentido te genera algún tipo de preocupación el tema del contexto socioeconómico hoy, porque hay situaciones hoy que se tornan difíciles en ese sentido, y uno dice, igual vamos a seguir peleando para la erradicación del carro, pero ¿te preocupa ese escenario?
Mirá, me preocupa, sí, pero también tengo la seguridad de que hay posibilidades de que a estas personas que le está faltando algo para que accedan a la erradicación de la tracción a sangre, el municipio está en condiciones de brindarle determinado apoyo. El Estado Nacional, Provincial, no sé dónde puede ser, pero hay algunos planes, a nivel nacional incluso, con aportes que pueden ayudar a los carreros a reemplazar lo que puedan perder por no entrar más con el carro a la ciudad, al casco urbano. Entonces, si bien hay que seguir adelante con esto de que la tracción a sangre se tiene que terminar, yo creo que hay que darle un empujoncito más o un poquito más de importancia al reemplazo de la tarea del carrero por algún aporte, alguna ayuda.
¿Seguro?
Por parte del Estado.
Sí, sí. Vamos a decirlo, sea el subsidio, sea planes, sea lo que sea, más o menos calcular lo que recauda con el carro, que muchas cosas es una miseria, capaz por un subsidio, por un coso, vos terminás solventándole la problemática que tiene.
Correcto, hay algunos
planes. Y que aparte la termina pagando en muchos casos el animal, en este caso es directo.
Sí, seguro, eso es lo que sucede. Los otros días escuchaba a uno de los carreros que decía que el Estado lo tenía que ayudar a alimentar y a cuidar el caballo porque ellos no tienen medios ni tiempo. A mí me parece totalmente equivocado, porque él no puede decir que no puede darle de comer a su caballo, lo está usando para trabajar, entonces tenés que usar otra cosa.
Y si te ayuda para eso, eliminar el carro y que te ayuda directo.
Claro, exactamente. Entonces, por ahí también es lo que decía al principio. Faltó, creo que, una entrada gradual pero en la parte instructiva de la gente, de explicarle por qué tenían, iba a llegar el momento que no iban a poder usar más los carros dentro del casco urbano y cómo se iba a solucionar el problema de que ellos perdieran alguna fuente de ingreso, ¿no? Eso es lo único objetable en todo este plan puesto en marcha por la municipalidad, pero yo creo que lo van a sacar adelante, porque hay firmeza en continuar, hay firmeza en buscar la solución, hay firmeza en ayudar a al carrero que lo necesite, es decir, a la familia, y ir reemplazando paulatinamente lo que se pueda, ¿no?
Y bueno, por lo que me llegó a mí en esta reunión que hubo, se habló de empezar a traer carros manuales, de empezar a hacer puntos fijos de amontonamiento de cartón y sí, cosas recuperables, qué sé yo, pueden ser ideas por lo menos para empezar de un lado y empezarlo a hacerlo expansivo para otros puntos de la ciudad.
Sí, yo creo que eso es una buena idea y que hay que ponerla en marcha y después ir corrigiendo los errores que puedan aparecer, ¿no?
¿Cómo está el tema de las castraciones? Porque hoy anunciamos, sabemos que siempre falta, y esto lo vamos a decir, y tenemos una postura, pero ¿cómo está? ¿Cómo lo analizaste vos, teniendo en cuenta que venimos de un verano intenso y obviamente ya iniciamos casi el calendario de actividad?
Yo entiendo, es decir, refiriendo a nuestra agrupación, ¿no es cierto? Estamos en contacto casi continuo con uno de los responsables máximos de este programa, que es Martín Armanati, y con él muchas veces intercambiamos opiniones, le apuntamos algunos datos que nos brindan personas que recurren a los planes, y que van ayudando a corregir algunas falencias, pero creo que está avanzando y bien. Seguramente lo que está faltando es elevar el número.
Elevar, ¿no?, el número. Por eso decíamos, sí, siempre da la sensación, sí, de que falta. Pero
sí,
bueno.
Sí, porque cuando el año pasado se habló de este tema, que cuando las estaciones estaban suspendidas, hablamos de 500 en la ría, más allá de 500 esterilizaciones mensuales. Hoy creo que están llegando, con suerte, a 300, 320, algo así. Es insuficiente todavía para una comunidad que tenía suspendido un año atrás, estoy hablando de ahora, ¿no es cierto? Y para ver que se suspende también desde diciembre hasta marzo. Ahora empezó los primeros días. Si de enero y febrero no se hizo nada. Eso atenta siempre contra el éxito del plan, porque son épocas en que los animales entran en celo de todas maneras y vuelven a las apariciones. No se debe suspender nunca, ni siquiera eso.
Sin ir más lejos, yo venía hoy a dejar a Martina acá pasando la defensa, venía una perra con 62 perros. Sí, y se ve porque era así. Pues contanos un poquito la venta de bonos, que obviamente nosotros alentamos a que se haga, pero a la gente que le interesa dar una mano, te contacta a vos, contame, tirame los datos, contacta a la Mirta también por Facebook. ¿Cómo está la venta y cómo puede hacer la gente hoy para adquirir un bono?
No, la venta va muy bien, estamos con un plazo suficiente como para vender un buen número. Los contactos los estamos haciendo a través de mensajes privados en Facebook, quien quiera se los llevamos a su casa.
Perfecto, ahí está.
Se comunican
la
por Facebook con mensaje privado, nos dan el domicilio para que no crean. Digamos, para no denunciar públicamente un domicilio que puede traerle inconveniente al que quiere beneficiarnos. Entonces, por privado nos mandan su mensaje del lugar y ahí nosotros concurrimos. De esa manera, el fin de semana estuvimos recorriendo varios y también se vendieron varios números. Hemos distribuido alrededor de, entre colaboradores, unos 15 talonarios, ¿no? Los talonarios son 50, son 500 boletas. Creo que vamos a andar bien.
Dije, decirle a la gente que por cada boleta que compra tiene dos opciones.
Y tienen que saber también que esta recaudación va dirigida casi exclusivamente a la castración. Si nosotros tenemos un acuerdo con una veterinaria local que nos hace un muy buen precio por cada cirugía, pero necesitamos que sea barata igual, porque hay gente que paga, pero hay gente que no puede pagar. Entonces no queremos dejar de lado a ninguno que estén en condiciones determinadas como para solicitar ayuda. Es decir, ya que pueda pagar poco, que no pueda pagar nada, no le queremos decir no se puede comprar.
No, sí.
Claro, no queremos una respuesta negativa. Tenemos un aporte de CTM, esto ya se sabe desde el año pasado, un aporte mensual que también lo dedicamos a las castraciones, pero que no alcanza,
no
es suficiente, seguro. ¿No es cierto? Entonces queremos generar estos aportes. Por aparte tenemos también algunos caballos internados, a los que hay que alimentar, curar, pagar los medicamentos, pagar los honorarios veterinarios. No tenemos socios, nunca quisimos iniciar una campaña de socios, porque en general el socio, cuando está aportando a una agrupación, quiere que se atiendan todos los problemas. Si ve un animal herido en la calle, si ve un animal que está lastimado, si ve un animal abandonado, y nosotros no podemos ofrecer ese servicio. No podemos ofrecerlo como rescatistas. Y si yo te pido dinero para que aportes mi causa y no respondo a lo tuyo, digamos que queda mal parado y no se entiende por ahí el
que trabajo, fueron varios planteos, es decir, ¿por qué no hacer una inscripción de gente? Pero ahí está muy claro lo que la postura que hace Horacio. Antes de despedirte, Horacio, quiero hablar porque fue un tema que generó. Nosotros tuvimos una postura muy firme con respecto a una nota. Tras el asesinato, la muerte de un joven, Mirko, se generó una nota, ¿no? Que vamos a nombrarlo porque es un colega, y que es Osvaldo Boyán, generó una nota que se llamó El perro de Mirko, ¿no? Pero a partir de eso también se generaron comentarios, algunos para mí totalmente equivocados, es decir, te preocupás por el perro y no por nada que ver, totalmente alejado de la realidad. Pero ¿cómo lo viviste? ¿Te dolió, me imagino?
Digamos que sí, que me afectó en cierta manera, sobre todo veniendo de quien venía, porque es una persona a la que yo quiero y admiro como periodista y respeto como profesional, se merece el respeto de todos. Y me daba la impresión de que él no entendía en ese momento cuál es la tarea de un proteccionista. Después ya hablé con él. Y él me dijo que de ninguna manera había querido ofender.
Lo que pasa es que Rosa, sin lugar a dudas,
la intención era despertar las mentes de aquellos que se dedican su tiempo a cuestiones muy, digamos, muy superfluas y no a lo realmente importante que es la cómo se está deteriorando nuestra juventud por efecto de la droga. Pero bueno, también tenemos que convenir que esos resortes deben ser responsabilidad de personas mucho más importantes y más comprometidas y con más recursos para atender esas cosas. Sí,
seguro. Y aparte es facilismo apuntarle a ese sector, me parece que es un error, y que te diría que más hirientes fueron algunos comentarios más que la nota.
Claro, porque en definitiva, Pablo, ningún animalista trabaja por el... A pesar de que por ahí hay fundamentalistas, ¿no?, que te dicen cada vez que conozco más a ser humano, más quiero a mi perro. Yo no estoy para nada de acuerdo con eso. Si yo al ser humano lo quiero, quiero a los animales. Si quiero el bien para todos. Que yo trabaje por los animales no significa que esté peleado con el resto de la comunidad.
Seguro,
ni que ver a una persona indefensa, o sea niño, anciano, mayor o joven, lo que sea, no tratar de ayudarlo si está dentro de las posibilidades.
Y que no te duela lo que es la realidad que está atravesando esa persona.
Pero, por supuesto,
porque estoy convencido con ello. Te ha dolido la situación de Mirko como víctima de un escenario horrible. Pero no tiene nada que ver.
Trabaja conmigo, te digo, un familiar de Mirko.
Mira.
Y estuvimos conversando al tema y él me daba detalles de la situación que yo desconocía y que él, no voy a hablar de esto porque sería entrar en la intimidad
seguro,
de la familia,
seguro,
¿cierto?
Seguro, es algo que te confesó en el ámbito de un trabajo.
Sí, seguro. Entonces, todas esas circunstancias uno las vive, incluso cuando llega la época de las elecciones, vos pensás a quién vas a votar porque vas meditando sobre todas las circunstancias que estás viviendo. No porque haya más perros en la calle o menos caballos maltratados. Yo no voy a la urna a votar por eso. Voy a votar por el bienestar general, el bienestar de toda la comunidad.
Pero si bajo esa consigna no habría gente que se dedica al cuidado del medio ambiente, no habría gente que... Porque es todo parte del ambiente, es todo parte del contexto socioambiental. Entonces, si vos decís, todos nos tenemos que incumbir en la situación... ¿Qué queda para el resto de las cosas?
Pero por supuesto, ahí es una tarea distribuida en distintas etapas y en distintos niveles de la comunidad, y cada cual atiende su juego, como dice el refrán.
Igualmente, yo lo que veo, y siempre lo voy a destacar, que veo mucho más. Por eso siempre digo que ha acertado el nombre. Yo veo mucho más con conciencia en el cuidado del animal. El otro día me pasó una historia triste porque fue un accidente. La cantidad de gente convocada para socorrer a que antes posiblemente quedaba tirado al costado de la calle.
Sí, sigan caminando, sigan de largo. Claro, hay que ver todo eso y hay que ver también porque a veces dicen, ¿por qué no se unen los proteccionistas? ¿Por qué no trabajan todos juntos? Yo te digo que ni siquiera es necesario.
No.
Lo importante es que haya conciencia de protección. ¿No? Porque hay muchos independientes que hacen las cosas por su lado, no les gusta estar atados a una organización y me parece perfecto, pero están haciendo algo que a ellos les interesa, les gusta y es solidario y sirve, ¿no? Entonces bienvenido a todos los independientes que trabajen por una causa común y por el bien de los demás.
El fin de semana, ya le dije la última por segunda vez, ¿viste? Pero yo me apasiono, hubo un encuentro de aves en Federación. Nosotros, bueno, estabas escuchando, creo, porque nos mandaste mensaje el día que estuvo César, entrevistamos a uno de los titulares de una organización y hablaba de un escenario alarmante para las aves, con muchos en peligro de extinción. ¿Crees que es alarmante el escenario ese?
Yo creo que es alarmante, sí, pero que se está también, está retrocediendo esa alarma. Se está avanzando mucho en la protección de los animales. Estos encuentros sirven para que mucha gente que por ahí no tiene idea de lo que significa proteger a las aves, vaya aprendiendo que si no tenemos aves se van a terminar también la flora, porque hay árboles, hay plantas que germinan por efecto del ave que traslada las semillas que ingiere y las va depositando en el camino, y porque también son insectívoros que ayudan a eliminar insectos que nos afectan a nosotros. En fin, todas esas cosas que se van desarrollando en este tipo de encuentros sirven no solamente para aquellos que dedican su vida exclusivamente a proteger a las aves, sino para las personas que están por afuera mirando y por ahí piensan que no es malo que alguien tenga encerrado un cardenal, y a partir de ahí se empiezan a decir que sí, que es malo.
O cuando están fumigando la zona, diga, che, que te preocupa un poco.
Sí.
Si no lo querés ver por lo ambiental, sabés que está matando y está eliminando especies de la tierra.
Sí, correcto. Es así. Son lugares comunes que tenemos que ver para que todo esto vaya incentivando a la comunidad en general a defender lo natural, a defender la vida.
Sin duda. Brillante, como siempre. Horacio, bueno, acá incentivamos, contáctense vía privado de Facebook, al programa también pueden llamar, porque nosotros hacemos el contacto con Horacio y con Mirá, te agradecemos mucho.
Mira, no quiero dejar pasar esta oportunidad de hablar algo. Mañana seguramente vamos a estar visitando la ciudad de San Salvador. Tenemos una entrevista con el intendente, gracias a un contacto que nos hizo el intendente de Concordia y el concejal Amadeo Cresto. Entre los dos nos permitieron la llegada al intendente de Salvador, viendo la posibilidad de que allá también se organicen castraciones masivas.
Qué buena noticia.
Y siempre estamos trabajando en esto, como lo hicimos con Federación, con Charrúa. Estamos intentando acá en Calabacilla y creo que vamos en el camino.
Perfecto, qué buena noticia, la verdad que está bárbaro y esto si sigue así va a seguir avanzando, ¿no? Es cuestión de tiempo nada más.
Ya lo creo.
Nos reencontramos en 15 días, Horacio, seguramente con buena noticia y que nos cuente esto que va a pasar en San Salvador.
Muy bien, gracias por todo lo que me están brindando en la radio.
Ahí está.